Buenas tardes, Jorge, Andrés, Sonia, Xavier, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, Arturo, muy bien. Xavier Miquel Laburu, perfecto. Damos un minuto o dos, ¿de acuerdo? Ya estamos grabando la sesión, ¿eh? Hoy vamos a comentar espacio 4, lugares y no lugares. No sé si nos va a dar tiempo a todo. Voy a intentarlo, a ver hasta dónde llegamos. Laura, buenas tardes. Sonia, buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Arturo, estamos ahora mismo. Arturo Rodríguez, Daniel Santos, Jorge Andrés, Laura, Sonia Belén, Xavier. Bien. En un minuto comenzamos. Vamos a dar dos minutos de cortesía. Vale, pues ya vamos a comenzar sin más. Acaba de haber entrada Jorge Andrés, Laura, Mari Carmen Gijón, Milagrosa, Milagros Pecino, Sonia, bien, de acuerdo. Somos 10 ahora. Vale, ya estamos grabando la sesión y hoy vamos a comentar espacio 4, lugares, último de los temas del manual, más la coda, ¿verdad? La coda final. No sé si nos va a dar tiempo, pero yo lo voy a intentar, si no, nos dejamos la semana que viene. Nos hablan de lugares y no lugares. Aquí la referencia y primera lectura que sugiero es Maraudé, Lugares y no lugares, espacios del anonimato. Con lo cual, pues ya tenemos ahí una monografía veraniega, ¿verdad? Maraudé. El concepto de lugar. Es muy antropológico, ¿verdad? El espacio, pero no solamente espacio físico, el hábitat, sino más bien espacio en clave de relación. Espacio entre seres humanos que lo habitan. Seres humanos vivos y no vivos. Vamos a ver que hay espacio de la muerte también, ¿verdad? Ahora, bodo, el necroturismo, ¿verdad? Por lo tanto, pertenencia compartida e imaginada como mutua. Nosotros pertenecemos a un lugar, pero también el lugar nos pertenece. Como dice Norio, dice, pertenencia y diferencia respecto a los otros. Y también manifestamos nuestra identidad con un lugar. Ese lugar va a ser una especie como de mundo simbólico del espacio que construimos nosotros, con nuestras biografías, nuestras vivencias, ¿verdad? Es importante atender al valor polisémico del término lugar. Lugar es espacio físico. Lugar es espacio social. Espacio de residencia. Espacio de trabajo, de ocio, de encuentro, espacio político, los parlamentos, del ritual, ¿verdad? Los altares, los templos. Cuando yo hablo de religión, ya creo que lo he dicho en alguna ocasión, cuidado, que cuando se habla de religión tenemos que tener la capacidad de no constreñir el término religión al mundo religioso cristianocéntrico, islamocéntrico o judeocéntrico. Religión es mucho más allá. El homo religioso, con independencia de su cultura, de su religión y de tal. ¿Vale? Por lo tanto, el lugar es percibido como una unidad, hasta el punto de que hay comunidades en base al lugar. Andalucía. Imaginadas, ficticias también. Tolkien. Naciones. Lugar es un término no marcado. Lugar incluye la población, tanto con independencia de su tamaño. El término lugar es, digamos, muy antropológico, muy omniabarcante. Lugar también es un espacio imaginado como cerrado. Tendemos a pensar que los lugares son acotados, autosuficientes, definidos, esenciales. Hasta el punto de que marcan, mi lugar marca una frontera con el lugar del otro. Lo tengo como mío, como identificativo. Y luego viene la frontera, el límite, el punto de tránsito, la transitividad, pasar de un lugar a otro. Y además, solemos tender a pensar que los cambios vienen de fuera, de los otros. Y muchas veces son cambios positivos o negativos. Rechazo, xenofobia, ¿verdad? Los cambios vienen de fuera. Lo malo viene de fuera. La gripe es asiática. La gripe es amarilla. Para los de Europa, la gripe es española. Todo viene de fuera. Lo malo viene de fuera. ¿Verdad? Por lo tanto, el lugar se concibe como un espacio fronterizo. Y en ese sentido es un símbolo, ¿verdad? Mara Ollén, ya lo he dicho, en el año 1992, va a tratar la categoría analítica de lugar antropológico. Un lugar con determinadas connotaciones. Frente, polarizado, con el concepto de no lugar. Lo que no es un lugar. Lo que no tiene nada con lo que yo me identifique. Un espacio vacío. Un no lugar. Un espacio donde se ha hecho, en términos de la física, ¿verdad?, hacer el vacío y ahí no hay nada. Hasta el punto de que no me identifico con él, lo que quiero es irme. Yo, para mí, un símbolo de un no lugar es la sala de espera de un hospital donde uno está esperando que le diga que han operado a un familiar, a un amigo, y yo no quiero estar. Es que no sé ni lo que hay. No me fijo ni en los detalles, ni en lo que lo decora. Se me olvida. No me quiero quedar con nada de ese espacio. No es mío. No quiero estar. Para mí es un no lugar. Yo lo identifico así, ¿no? Las salas de espera de un hospital, al lado de urgencia, donde hay gente ahí, que no se miran a la cara con una tristeza enorme y lo que quieren es salir de allí inmediatamente. Bien, descripciones etnológicas de sociedades indígenas nativas. Abunda Mara Ollén aquí, concebidas como islas sociales. Y estas islas sociales pues tienen espacio, sociedad, lengua y cultura. Son lugares. También el localismo y el folclore, donde se refugia la autenticidad. Es un lugar auténtico. Lo local y el folclore que lo identifica es un lugar auténtico. Es un lugar propio del pueblo. Ahí está la esencia del alma del pueblo. Folk, en el lenguaje británico. Folk también, pero con V en el lenguaje alemán, ¿verdad? La lengua alemana. Este autor, Mara Ollén, establece una serie de rasgos comunes de los lugares antropológicos. ¿Cómo identificar estos lugares antropológicos? ¿Cuáles son los rasgos que lo definen? En primer lugar, y esto es muy importante de cara a vuestro examen y a vuestras tesis, un lugar antropológico es identificatorio, es decir, yo me identifico con ese lugar, porque es donde vivo, mi biografía, donde resido, donde yo me incorporo como ser social. De ahí las marcas de espacio-tiempo, los famosos cronotopos de Mark Jean, que se incorporan mediante periodos temporales de residencia. También me identifico con la lengua. También me identifico al lugar con mi vestido, mi vestimenta, mi ritual, mi costumbre. Todo esto va a marcar esa identificación, una seña de identidad cultural, una especie de naturalización. También la segunda característica de estos lugares antropológicos, hemos dicho la primera, identificatorio, la segunda es que son relacionales. Pueblos vecinos como primeras referencias de distancia física y social, relación. La diferencia de sexo, de edad, de linaje. Todo ello va a crear unos espacios particulares de relación social. De pequeñas separaciones, pero también relaciones. Me separo por la edad, pero estoy relacionado con la generación superior e inferior. Estoy separado por sexo, pero tengo vinculaciones a través del parentesco, del linaje. ¿Vale? Existen espacios de relación social, básicamente en la vida cotidiana, en las creencias, en los rituales. Hay una topografía y creencias. Relación con mis antepasados, relación con seres sobrenaturales, que están presentes en determinados puntos, en trayectos, en recorridos. Lo hemos visto en las etnografías, ¿verdad? Del espacio, cómo construir el espacio a base de pequeños hitos relacionales con seres sobrenaturales. Bien, hemos dicho identificatorios, relacionales, históricos. Los lugares antropológicos también contienen la historia condensada. La historia está presente en el lugar que vivimos. Porque no cabe duda de que nuestros espacios están construidos de recuerdos, de memoria, de la niñez, de nuestra primera casa, del barrio donde nos mudamos, de nuestras primeras amistades, de todo, ¿verdad? La primera vez que salimos de noche con una pandilla de amigos, el primer cine al que fuimos, el primer bar donde nos tomamos la primera caña. Todo eso es historia, es continuidad. Estos lugares históricos adquieren el rango de muchas veces de monumentos, ¿verdad? Rituales, discursos, itinerarios. Son memoria personal, memoria colectiva, memoria familiar. Por eso estos lugares están presentes en esos monumentos, rituales, discursos, itinerarios. En este sentido, los lugares serían cronotopos. Volvemos a Bakhtin. Cronotopos. Cronos, tiempo, topos, espacio. Espacio y tiempo están enlazados en los lugares antropológicos. En esos lugares no solo estamos físicamente, vivimos, lo llenamos. Estamos realizando ahí la biografía personal, la nuestra y la ajena, con los que estamos. Por eso en el lugar antropológico se está convencido y a gusto, diría yo. Se tiene identidad, compartimos la estancia, reconocemos a los que están y nos reconocen como nosotros. Es muy potente. Así que la propuesta de Maran, que viene a decir un poco que en los lugares no se puede estar solo. Porque son lugares de relación, lo hemos dicho. Son relacionales. En los no lugares sí se está solo. Y no queremos estar. Aquí se podría desarrollar toda una etnología de la soledad. Lugares donde quiero estar solo. Por aspectos personales. Me voy porque quiero estar solo. El Camino de Santiago puede ser un no lugar en determinado momento, que se transforma en un lugar cuando empezamos a compartir. Pero puede ser una primera lección del no lugar porque quiero estar solo. Hay un fragmento interesante de Maro Ye, en la página 419, sobre los no lugares de la sobremodernidad. Pero no cabe duda de que los no lugares existen. Existen. Por eso hay que citarlo. Lugares y no lugares. Los dos tienen existencia, ¿vale? Otra propuesta es la de la ecuación, un lugar, una sociedad, una cultura. Esto ya está superado, es inadecuado. Un lugar puede contener muchas sociedades y muchas culturas. Lo sabemos. Pero esta ecuación, un lugar, una sociedad, una cultura, tiene una fuerte un fuerte componente de intereses sociopolíticos. Está basada esta ecuación en la categoría de radicación. Donde yo radico es un único lugar, con una única sociedad o una única cultura. Por supuesto, está relacionada con las jerarquías, naciones-estado, territorialidad, fronteras, políticas, intereses económicos, segregaciones. Las poblaciones viven en fronteras, pero no cabe duda, y más que nunca, que hay transhumancia, temporalidad. Los soldados, los pescadores, los campos de refugiados. Fíjense, los campos de refugiados del Polisario, llevan ya casi 40 años exiliados en Argelia. ¿Vale? Es decir, sociedades humanas para las que el concepto de erradicación simplemente no existe. Es que no lo han vivido. No lo conocen, no es relevante en su experiencia vital. ¿Qué es para ellos la erradicación? ¿Cuándo han tenido una casa? Si viven en tiendas de campaña hace 40 años. Y no lo decimos nada en Sudán, Rhodesia, Hutus, Tutsi, y todo esto que hay en África, que sigue existiendo y cada vez peor, cada vez peor. Por esto el concepto de erradicación para estas sociedades simplemente es que no existe. No lo han vivido y posiblemente no lo vivan en generaciones. No es relevante en su experiencia vital. Hablamos de la diáspora. La diáspora se asocia al movimiento judío. Trascendamos ya. La diáspora es universal, es un fenómeno mundial. Es un aspecto de la globalización presente en todos los países y continentes. Vayamos a lo que está sucediendo en Birmania, en Myanmar, y Corea, y, bueno, en China, en Rusia. Los países que están quedados fuera del mundo del Imperio Soviético y los quieren atrapar de nuevo. Azerbaiyán, ¿verdad? Armenia, por ejemplo. El genocidio armenio que no cesa, por ejemplo. Por eso el paso de la pureza de espíritu nacional y folkage al multiculturalismo. Ya eso de las purezas nacionales, reivindicar eso hoy día no es apropiado, ¿verdad? No es un discurso apropiado. La pureza del espíritu nacional. Suena mal. Hemos pasado al multiculturalismo y lo tenemos que asociar porque es la realidad. Por eso el concepto de erradicación tiene que ver con la identidad cultural que trata de recrearse en los nuevos espacios de acogida. Una nueva erradicación. Vinculada al desplazamiento, al cosmopolitismo, a estilos de vida que ya asumen que el lugar no está constreñido por fronteras. El lugar es la tierra. El lugar es la tierra. ¿Qué es eso del lugar centrado en una frontera? ¿Vale? Ya un lugar en un espacio de tránsito multi e intercultural. Por lo tanto, hace ya mucho tiempo, muchas décadas, que no vale la ecuación un lugar, una sociedad, una cultura. Posiblemente esto ya se haya hace siglos. O sea que cuesta, los estados no lo quieren aceptar, evidentemente. Los políticos, los estados. De ahí que se proponga, por parte del autor, de Tony Blanco, una deconstrucción, es decir, derribar, metafóricamente, la ecuación, un lugar, una sociedad, una cultura. ¿Por qué? Pues porque el lugar no es un espacio singular delimitado. ¿Dónde está la frontera del lugar? La cultura no es un todo orgánicamente tramado, se decía la cultura y las culturas, ¿verdad? Y la sociedad no tiene esa fuerza cohesiva que suponía Emile Durkheim cuando hablaba de la solidaridad, recordemos, la solidaridad orgánica, la solidaridad mecánica. No, eso fue un entramado, un postulado de Emile Durkheim que tuvo su valor, pero que hoy se ha deconstruido. El lugar puede ser múltiple, sin límites. Las culturas pueden ser híbridas, transicionales, en permanente reconstrucción, como decía Néstor García Canclini. La sociedad se desmenuza en individuos con distintas posiciones políticas, culturales, orígenes, etnias, religiones, concepción del parentesco, concepción del género, de la pareja, de la familia, una magma ebulliendo, ¿verdad? Se trataría entonces de, en vez de espacios primordiales, es decir, originales, prístinos, puros, ¿verdad? Primordial, puro. En vez de estos espacios puros, primordiales, desconectados, pues más bien espacios jerárquicamente interconectados. Jerárquicamente, no lo olvidemos, el poder, pero interconectado. El cambio cultural no se explica por contacto entre culturas, sino por diferencias establecidas a través de la ponencia. Yo puedo tener contacto con una cultura y no me entero. Tenemos que ver hasta qué punto existen conexiones. No cabe duda que estamos en una nueva fase de colonialismo, un nuevo dominio del capitalismo desde prácticamente finales del siglo XX o antes un poco, ¿verdad? Con las multinacionales, las agencias internacionales, estados occidentales, el neocapitalismo, ¿verdad? El neoliberalismo, la libre circulación de capitales sin tener los controles. Sin embargo, para determinadas culturas nativas, y no lo podemos olvidar, aún son relevantes esos conceptos de sociedad, cultura, espacio. En otro rango de etnia, de cultura, pertenecer a una sociedad, una cultura, espacio es importante. Y posiblemente aquí sea una de las claves de lo que está sucediendo en África con la tribalidad, ¿verdad? Las guerras tribales. ¿Sí? Se puede explicar porque aún mantienen muy profundamente aceptado esos conceptos de una sociedad, una cultura, un espacio, una etnia. Y lo demás es peligroso. Y surge lo que sucedió en las matanzas de Hutus Tutsi, por ejemplo. Hotel Ruanda, una película que ya habréis visto, pero bueno, me permito comentar. La diferencia cultural se asocia a distancia, a separación, a aislamiento. Pero sigue ocurriendo esa diferencia cultural en un espacio interconectado, continuo, atravesado por relaciones económicas y políticas de desigualdad. Bien, nuestra disciplina, la antropología, hace ya tiempo que intentó y consiguió desligar la cultura de la raza. La desnaturalizó, porque se estaba claro que la raza era un concepto manipulable ideológicamente, peligrosísimo. Sabemos lo que sucedió, ¿vale? Con la raza, el concepto raza. No solamente en el holocausto judío, la Shoah, también en el mundo de Stalin sucedió esos 50 millones de ese muerto del stalinismo, ¿verdad? Y se está practicando hoy también la guerra de Yugoslavia, ¿verdad? En los años 90, el etnocidio que hubo allí. Hoy el etnocidio sobre los armenios, genocidio, los armenios, turcos sobre armenio, está ahí. El concepto de raza también está ahí presente, raza y religión. Ahora habría que desnaturalizar la cultura, desligándola del espacio y del lugar. La cultura no tiene que estar así, en el espacio y en el lugar. Puede haber muchas culturas en un mismo espacio y en muchos lugares. Espacio, lugar, territorio se forman porque se construyen y se reconstruyen. Arjun Appadurai, al que ya conocemos, hablaba del encarcelamiento espacial de los nativos. Mentira, una entelequia. Propiciado por las concepciones de lugar antropológico. Habíamos adscrito a los nativos a un espacio, lo habíamos encarcelizado. Habíamos zonificado la pobreza, solamente aquí. Guetizar la pobreza. No. El concepto es mucho más amplio. De ahí los procesos de desterritorialización y reterritorialización. Son procesos de continuos, de vaciado, de rellenado, de redefinición de límites, de frontera, configuraciones internas que nunca están estáticas, son dinámicas. Y en todos estos procesos no están ausentes las relaciones de poder. Todo lo que estamos hablando, en el fondo, el factor común es el poder que maneja los hilos. Así como el celo en el control del espacio de la frontera, las policías de frontera, ¿verdad? Los puestos fronterizos, la vigilación a través de drones, de satélites, las ortofotos, constantemente vigilando el espacio, desde el espacio. Así que los nuevos espacios, los lugares de entidad virtual, entidades virtuales asociadas a la tecnología artificial, que reproducen metafóricamente el espacio físico, pero es virtual. Y en este espacio virtual, evidentemente, la libertad de movimiento es ilimitada. Ilimitada. En el mundo de la tecnología, los espacios son, inabarcables. Serían otros nuevos espacios, otros nuevos lugares para la etnografía. Bien, hemos hecho un primer avance sobre lugares y no lugares. Vamos a pasar ahora al segundo de los epígrafes del manual, topías. ¿De acuerdo? Topías. Topías son lugares. Sabemos que topos es lugar, ¿verdad? Topos, lugar, topías, lugares. De aquí vienen topografía, toponimia, ¿verdad? Topógrafo. Se ha incorporado Juan Lara. Jorge Lara, ¿no? Jorge Lara. Jorge, de acuerdo. Bien. ¿Se va siguiendo bien la sesión? Porque veo que algunos han salido. ¿Se sigue bien la sesión? Por favor, confirmadme. Perfecto. Estupendo. Bien. Pasamos ahora a utopías. ¿De acuerdo? Utopías. Esta reflexión sobre el espacio y el lugar, el espacio y el lugar, una de ellas es la de Foucault. Hemos hablado antes de para qué. Una de ellas es la de Foucault. Que es anterior a Marocque, y ya Foucault critica la sacralización del espacio en las sociedades contemporáneas. ¿Cómo el espacio ordena nuestras vidas? ¿Cómo los espacios nos vienen dados? Aprendemos a realizar nuestras vidas en los lugares adecuados. Y entonces distingue estos espacios entre utopías, lugares irreales, lugares que no existen, pero existen. Lugares utópicos no existen, son utópicos, pero existen en nuestra imaginación. Tenemos la ciencia ficción, ¿verdad? Heterotopías son reales, existen, pero serían otros lugares, contralugares, decía Foucault. Utopías y heterotopías, lugares que no existen y otros lugares, los contralugares, muy cercanos, un poco, lugares localizados fuera del lugar, muy poquito cercano al concepto de no lugar. ¿Cuáles serían las características básicas de las topías, de los lugares? O sea, fíjense, tenemos topías, utopías, heterotopías. Las características de las topías, los lugares, según Foucault, serían lugares comunes. El lugar común, lo evidente, lo normal, lo real, lo común. Son literalmente tópicos. Lugares tópicos. Las topías son tópicas, lo esperable. Son, dirían, lugares normales, normalizados, adecuados, habituales, para desarrollar una serie de acciones dentro de unos límites, dentro de un consenso, dentro de una especie de convención. Son lugares convencionales, aceptados por consenso. Tópicos, ¿verdad? Tópicos. Estas topías son lugares reales, totalmente definidos, claros, comunes. Lo propio es estar ahí con la gente, que es igual que yo. Y cuando no estoy ahí, parece como que estoy aislado. Por lo tanto, son lugares apropiados. Aquí se ha construido una etnografía y espacio. El espacio, en relación con la etnografía, podría ser el espacio, la vía de entrada, la vía de acceso, la vía de acceso al conocimiento de la cultura. Es cierto, cuando nosotros queremos construir una etnografía, entramos a un mundo a través del espacio. Un pueblo, un barrio, una comunidad, un centro de trabajo, un hospital. Entramos a través de un espacio, es la vía de entrada para tener acceso al conocimiento de las culturas. Y vamos a presentar ahí un lugar común, un hospital, una escuela, un centro de trabajo, un pueblo, una fiesta. Por lo tanto, las monografías clásicas, y estamos acostumbrados a leerlas, progresan desde el espacio hasta la economía. Entro por el espacio para acceder a la economía, a la vida social, a la vida política, al poder, al ritual, a creencia, a religión. Tenemos ahí los nuevos, ¿verdad?, de las brichas, las de los inuits, las monografías sobre las kiyakui, kuakiuch, argonautas del Pacífico, por ejemplo, de Malinowski, Reflexiones de un trabajo de campo en Marruecos, por ejemplo, ¿verdad?, de Paul Robineau. Ello parece implicar la idea de que el espacio sería la base material y alejada de las representaciones simbólicas, la más concreta. Pero, sin embargo, las utopías y las heterotopías, o sea, los que no son utopías, utopías y heterotopías, también están cargadas de simbolismo. No cabe duda. ¿Vale? El simbolismo está presente en topías, heterotopías y en utopías, los tres. ¿De acuerdo? De ahí que espacio y relaciones sociales impliquen entender las relaciones que se dan entre estructuras arquitectónicas, espaciales, ubicación, y las estructuras sociales que se encastran en ellas. De ahí el párrafo de la página 424. Relaciones entre estructuras arquitectónicas y estructuras sociales. Esto está a partir de Loren del año 1990. Vean ahí la trama de relaciones que se construyen en este cuadro. La primera de estas topías, lugar común, es la casa. La casa. Aquí nos citan un magnífico estudio de Pierre Bourdieu del año 71 sobre la organización del espacio doméstico en una casa bereber, el espacio y las relaciones. El espacio doméstico, la construcción, una casa bereber. ¿Dónde están los objetos, las actividades, la parte del sistema simbólico, no solo la arquitectura? Y les invito a que lo lean, ¿eh? La casa bereber, con su simbolismo asociado a la parte oscura de la casa frente a la parte iluminada, con una distribución jerárquica de los espacios con simbolismo asociado, con oposiciones humanos-animales, donde es el lugar del fuego, el hogar y el agua, arriba, abajo, lugar del día y la relación en la noche, lo masculino, simbolizado por la viga, el tronco que sostiene la casa, femenino, la horca, la vida privada, la de la mujer, la vida pública, del hombre, el lugar del honor, el haram, la casa y sus objetos y actividades. Sin embargo, este análisis nos pone ante un microcosmo cargado de simbolismo. Jerarquía, género, todo tiene su porqué. Con dos sistemas de oposición según los puntos de vista, masculino y femenino. La orientación del frente de la casa hacia el este, la meca, lo que hace que los movimientos de ellos vayan del este al oeste. Nos movemos del este, nacimiento, a donde muere el sol. Los lugares comunes en las casas bereberes son espacios, por lo tanto, organizados, cargados de sentido. Son topías como microcosmos. No son solo lugares físicos, lugares para estar, lugares para vivir. Es un lugar cargado de construcciones culturales. En ese sentido que decía Clifford Geertz, ¿verdad? Lugares densos. Lo decía Clifford Geertz, la interpretación densa, ¿verdad?, que contribuyen a dar orden a la vida social y a entenderla. Otra lectura del trabajo de Bourdieu es la perspectiva de género. Desde una perspectiva de género se puede interpretar una sensibilidad feminista, se ha hecho después, una interpretación del trabajo de Bourdieu, desde el género. Desde la sensibilidad feminista se ha denunciado la reclusión de la mujer. Este espacio, prever, traduce la subordinación de la mujer, por supuesto, en el Islam, por desgracia, así, o en su cultura. La jerarquía se ejerce sobre el espacio. ¿Dónde tiene que estar ella? ¿Dónde tiene que estar el hombre? ¿Dónde no entrar? ¿Dónde no entrar? De tanto, hay una especie como de reclusión que implica un control del espacio, que implica una subordinación y, por lo tanto, jerarquías de poder. Yo he añadido a esto, de mi cosecha propia, otro ejemplo que podría ser la organización del espacio en una jaima, las tiendas del desierto, de las cabañas saharianas, algo que estudió Julio Caro Baroja en 1953 en una obra, Estudios Saharianos, Trabajo de Campo, como digo, mediados de los 50, encargado por el gobierno español, en el Sáhara español de aquella época, y fíjense lo que decía Caro Baroja. Dice, la tienda sahariana o jaima es la base de tejido de pelo de cabra o camello. dentro del orden del espacio. Vuelvo al orden del espacio. Las mujeres no están junto a los huéspedes. Los chicos separados de los mayores. El eje lo traza la venia, una tela o lona interior. A un lado, el matrimonio. Al otro, los demás habitantes de la jaiba. Pastores, muchachos, negros, entre comillas, semiesclavos, invitados. Suelen tener una anchura de unos 6-7 metros las más grandes. Primera norma. Es inadecuado sorprender a los habitantes de una tienda sin avisar antes. Antes de acercarse a la tienda hay que avisar. Es de mal gusto, de mal efecto, poco cortés, acercarse a la tienda sin avisar. Por privacidad. Disposición de la tienda en cuanto a los usos domésticos. A la izquierda, la parte usada para las mujeres separada por una tela, donde están los caballetes, las ralas, para colocar recipientes encima, el agua, útiles domésticos, la recocina. El fuego a la izquierda. Se tiene como de mal agüero sacar las brasas del fuego del propio hogar. Mal agüero. Los niños y el ganado sufren las consecuencias. Si se sacan las brasas del fuego del propio hogar, afuera, las consecuencias pueden ser, por ejemplo, que las camellas no queden preñadas. Problema económico, de sustento. Que el fuego también tiene un significado simbólico. Las mujeres, ¿qué hacen? Trabajar la cebada, la manteca. La comida hay que servirla en una bandeja de madera tallada a punta de cuchillo, la guisada, de 50 centímetros de diámetro. El té y el azúcar, fíjense, guardados bajo llave por el cabeza de familia. Cabeza de familia que también dispone sobre qué se ha de comer, qué animal se ha de sacrificar, etc. Esto es una descripción de una jaina y su espacio doméstico en el año 1953, como digo, de Julio Caro Baroja, Estudios Sahariano. Bien, pasamos ahora a casa y reclusión. A ver, la sala de espera de las jefaturas de tránsito, de Hacienda, también. A ver, Mercedes Gijón dice, la sala de espera de un hospital sería, evidentemente, es un espacio. Pero desde el punto de vista antropológico, como yo no quiero estar, para mí se convierte en un no lugar. Porque no quiero estar, no me vincula nada. ¿De acuerdo? Es donde nadie desea ni quiere estar. Nos olvidamos, yo no sé ni cómo es. Yo no tengo ni referencia de las veces que he estado. ¿Vale? La sala de espera de la jefatura de tráfico, si vas a pagar una multa, evidentemente lo es. Si vas a sacarte el carnet de conducir por primera vez, es un lugar aceptado. Me van a dar mi carnet de conducir por primera vez con 18 años. ¡Qué maravilla! Es un lugar. Pero si voy porque me han hecho una multa y me van a quitar el carnet y me van a quitar puntos y me van a dar una entrega para ir a un juicio, es un no lugar, evidentemente. Y tráfico igual. Si voy porque me van a devolver dinero de la renta, es un lugar. Y si voy porque me han impuesto una multa por no sé qué y me va a recibir el fiscal de Hacienda, pues es un no lugar. ¿Vale? Yo lo veo así. Cuidado. Esto es subjetivo. ¿Vale? El ascensor es un no lugar a veces, de acuerdo. Quizás. El ascensor es un no lugar. Está el tiempo fatal, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo callado. Sí. Adiós, buenas, por fin te fuiste. Sí, es un espacio complicado, el ascensor es un espacio complicado. También yo lo veo en esa dimensión de cercano al no lugar. Pues si me encuentro con un vecino que nos lleva muy bien, nos reímos, vale. Pero cuando entramos con personas que no conocemos, es una situación no agradable, diríamos, ¿verdad? No agradable. Más ahora con la pandemia y con las mascarillas. Bien, seguimos. Casa y reclusión. Casa y reclusión tiene que ver, tal como está enfocado este análisis etnográfico, con la reclusión femenina. El término nativo es kule, una reclusión islámica, que se podría traducir, hasta donde se pueda traducir, ¿verdad?, como guardar bajo llave, kule. Y tiene que ver con las mujeres casadas y la arquitectura doméstica hausa. Los hausa, como sabemos, son una etnia africana que vive entre, a mitad de caballo entre Nigeria y Níger. Una sociedad que es poligínica. Cuna es signo de estatus. O al menos lo era. De respetabilidad, de identidad. Hay que entender esta reclusión femenina como sinónimo de que esa mujer no depende del trabajo. Lo que significa que su posición económica es elevada, porque basta con el prestigio social del marido para que ella se quede recluida en su casa, y eso manifiesta el alto nivel económico de la familia debido al marido. Un marido que la mantiene totalmente y la elimina del mercado laboral. Eso es cool. Va a implicar diferentes espacios para hombres y mujeres, con ritos de paso y fiestas separadas. También con cierta autonomía de la mujer, muchísima autonomía. Estas construcciones domésticas, la distribución de habitaciones en torno a un patio y la importancia sobre todo de la pared exterior. La pared exterior actúa a modo de defensa y privacidad. Si hemos ido alguna vez a Marruecos, hemos visto que en las casas las ventanas están elevadas y desde la calle no se ve nada de lo que sucede dentro. Para proteger la defensa y la privacidad, desde que la calle no se vea nada de lo que sucede dentro. Una especie de arquitectura un poco de reclusión. Una reclusión física, real, la mujer está apartada, e ideológica, de poder. Eso es Kühle. Esta noción hausa de Kühle muestra que los lugares comunes están constituidos por nociones morales. No cabe duda, un lugar común está atravesado de moralidad, de cultura, de religión, pero también de intereses económicos y sociales, de prestigio. La reclusión es dar, la reclusión mediante el Kühle, es dar realidad física a esta ideología, que también implica reclusión y sexualidad. Esta reclusión conlleva la metáfora del honor, la custodia del honor. Implica una sexualidad femenina controlada por el jefe de la casa, que recluye a su mujer, para estatus económico y para control del honor. Esto sucede en otras sociedades tradicionales del Mediterráneo y ha sucedido en Portugal, en España, en Italia, en Grecia, hasta hace poco. Esto lo ha trabajado Peristani, cuando ha hecho estudios de comunidades mediterráneas. Otro ejemplo etnográfico en este mismo sentido son los Tuareg del Níger, nómadas del desierto. Las casas son de las mujeres. Aquí la residencia es uxorilocal. Uxor, no virilocal, sino uxorilocal, donde la mujer. Esto está asociado claramente al nomadismo, donde el hombre viaja con las caravanas y la que se queda es la mujer. Parentesco matrilineal. La vivienda de la mujer. Familias extensas. Mientras los hombres, al menos cuando existía esto que se está perdiendo, estas caravanas, por el desierto de los Tuareg. Cuando los hombres estaban en la temporada de caravanas, las mujeres interactúan más. También se instala, por lo tanto, la matrifocalidad. Cuando vienen los hombres de las caravanas, en la temporada de no nomadismo, se vuelve a la patrifocalidad y a la vida conyugal. No cabe duda de que desde hace ya años se ha abandonado el nomadismo, se ha ido al sedentarismo. Las tiendas antiguas se están sustituyendo por casas de adobe, sedentarismo, y se está pasando a la propiedad, ejercida por el varón, por lo tanto a la patrifocalidad. Otro epígrafe es la casa como sujeto social. Estamos ahora hablando de asociar un lugar, una biografía, un lugar y un linaje. El linaje, el escudo heráldico, ¿verdad? La casa recibe el nombre de las personas, del linaje. Y el linaje da nombre a la casa. Eso sucede mucho en el norte de España. Las casas nobiliarias, las casas solariegas. Las casas tienen nombre y las personas que lo ocupan lo reciben de ellas. Por ejemplo, los sufijos vascos que te ponen en en o en enea, ¿verdad? Enea en el sufijo que significa lugar de, ajuria enea, ¿vale? San Juan Enea, Amorena, Saburena, Ena, Enea. Es un sufijo que significa de la casa de... Hay un texto de Caro Baroja en la página 433, ¿verdad? Ichea, Plaza de Alzate, Vichenea, Ilecueta, La Riboyata, Arocenea. ¿De acuerdo? ¿De dónde es uno? La noción de casa, casoa, incluye mucho más que las edificaciones. El concepto casa va más allá de la edificación, del edificio. Adquiere valores fundacionales, biográficos, de linaje, de ancestros. Esto lo ha trabajado en Galicia Carmelo Lizón, fallecido recientemente, como sabemos, en el año 1974. En Galicia, la casa, el pazo, ¿verdad? El pazo, es una propiedad agrícola, ganadera y espacio político. Hay enseres, la finca, el linaje, la familia, ideología de la casa. Es un lugar plenamente antropológico que incluye hasta la descendencia y la ascendencia. Está en la página 434. Otro aspecto relacionado con la casa y el lugar es el mejorado, la figura del mejorado, la mejorada. Esa persona que se queda a cuidar los padres, la madre, adquiere un compromiso familiar, muchas veces recae en las hijas, o en las nueras, en los yernos, en casa ajena, y fomenta la patrifocalidad. Me voy a vivir donde está mi padre, a la casa. Esto va a implicar una serie de jerarquías que van desde el sometimiento, la subordinación, renuncia, ideología. Porque se trata de mantener un sentido de unidad, de indivisibilidad. Esto no se trocea. Y el que se quede conmigo se queda con la casa. El mejorado, la mejorada. A cambio de mantener a los padres, ¿no? La casa como unidad de trabajo y de consumo. Con sus espacios interiores y exteriores y sus rituales de límite. En ese sentido, esas casas se concebían como una autosuficiencia. Si habéis conocido la obra Los Pasos de Dios, pues ahí un ejemplo claro, ¿verdad? Es interesante también cómo estas casas, cuando se construyen, reciben una especie de ritual de protección para bendecirla, para prevenirla. Un ritual de la primera instalación, es una especie de rito de instalación. Un rito de instalación que implica bendecir alimentos, llevar amuletos, vegetales, rociamientos con agua, bendiciones, un sacerdote, un cura, un médium, algo. También la organización interna indica una división de espacio. Muchas veces casa tiene una división sexual, por género, división por edad. Implica cierta jerarquización. También las llaves. Las llaves como símbolo en manos femeninas más que masculinas, ¿verdad? La llave como símbolo de la propiedad, del cambio generacional. Todo esto queda grabado en los escudos heráldicos de las casas nobiliarias por fuera, con todo lo que significa la heráldica, ¿verdad? Por ejemplo, los calderos, la casa de los calderones, calderos fuera. Si andáis por Extremadura, sobre todo Cáceres, Salamanca, en el norte, en el País Vasco, en Cantabria, se ven los escudos heráldicos fuera. El nombre de la casa adscrito a una genealogía que lo acompaña. Se pone por fuera. Y lo hablamos de la ritualidad, la situación de la casa. Espacios más simbólicos de la casa, el lar, el hogar, la chimenea, el espacio de fuego. Ahí es donde está el eje central del lugar común casa. Y también hemos hablado en las casas la división sexual por edad, jerarquía. Hay un ejemplo antes de terminar esto, y lo vamos a dejar antes para terminar este espacio de la casa, lo vamos a dejar, casa y comensalidad. Otra manera de entender la casa. ¿Qué se entiende por casa? Por ejemplo, el norte de Portugal. Está en la página 440. Pues casa es quienes comen juntos. Ellos forman parte de la casa. Todo el que entra a comer, se sienta en la cocina y comparte la mesa, el pan, el fuego del hogar, esos forman parte de la casa. Con independencia si forman parte de la familia o no. Pan y fuego del hogar. Mujer y reproducción. Aquí hay otro simbolismo asociado, amasar el pan. Y los valores asociados, la hostia, la misa, de ahí la sacralidad del pan. Y asociaciones simbólicas entre amasar el pan y la sexualidad también. Ahí hay una serie de guiños, ¿verdad? La división en las casas campesinas, espacios de día, por la mañana, cocinar, comer, trabajar, espacios de noche, dormir y en plantas diferentes. Por crear, ¿verdad? Una división del espacio interior. También, el frente hacia la carne, parte noble, me muestro lo mejor. Trasera, lo que no quiero que vea nadie, cocina, actividades asociadas. Normalmente en las casas la opulencia es hacia el exterior. Ahí están los símbolos de riqueza, de la familia, es lo que quiero que vean, ¿verdad? Mi prestigio está en cómo muestro mi espacio familiar hacia afuera, la fachada. Este hombre todo es fachada, esta persona solo es fachada, por fuera. Por lo tanto, correlación entre complejidad y estratificación social. Esto ha dado un vuelco, la intimidad en la casa moderna, ahora en contraste con la casa rural. Protegemos nuestro espacio, son ambientes de dominio individual. Esto es fruto de la influencia del concepto de individualidad en la modernidad. En las sociedades tradicionales no existe una noción tan definida de intimidad individual, porque la casa es compartida, la casa está abierta. No hay clara separación de espacios, se mezclan. En cambio, los lugares actuales, los hogares unipersonales, no se dejan en las puertas tan cerradas. Van un poco la línea de espacio de soledad, de modernidad, muy asociado al ocio actual, que son las nuevas tecnologías, que son individuales, el ordenador. Cada persona es un ordenador, una tablet, un portátil, un teléfono móvil, todo unipersonal. Muchas veces una reclusión, a veces deseada, a veces no deseada. ¿Verdad? Bien, lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos aquí. El próximo día, la próxima sesión será la calle. Lo haremos la semana que viene, la calle. No sé si preferís la semana que viene o la mando grabada, decidlo vosotros. A ver, sí. Dice Rodríguez, perdóname, pero los lugares no son espacios los que se parecen anónimos. Los aeropuertos también. Lo vamos a ver aquí. Había preparado. Aquí. Como no lugares. La sala o el espacio de la estación de Atocha, que todos conocemos, seguro. En algunos aspectos es un no lugar. Estamos ahí incómodos. No conocemos a nadie. Sonido, tren que sale, tren que entra. Estamos deseando llegar a nuestro punto de destino. No tenemos billete, estamos esperando, el tren viene con retraso. Estamos ahí nerviosos. No podemos ni leer un libro. Sí, no podemos ni leer un libro. Aquí me siento en la cafetería a leer un libro, no puedo leer un libro, estoy nervioso. Para mí este es un ejemplo de no lugar. La sala de espera de un aeropuerto. Aquí he puesto Nueva York, está igual. Imaginaros un aeropuerto en tránsito. Vamos a Japón y el tránsito está en Jordania, por ejemplo. O en el Cairo. Y vamos de paso. Y no podemos salir del ámbito porque hay soldados con sus fusiles en las puertas, cerrándolo todo. Y estamos ahí para que nos llegue una vez y nos lleve. Y si pasa algo, nos quedamos ahí. Hemos hablado de la casa bereber. Este es un espacio bereber. Manmata, Túnez. Una casa bereber. Y el interior. Posiblemente este sea el espacio de la cocina, el espacio de la mujer. Esto es el Rizari, Marruecos Oriental, el Alto Atlas. Arquitectura Hausa, cerrada. Vale. Yo me da igual. Si queréis grabada, grabada. ¿Eh? Y hablamos del examen, ¿de acuerdo? Es una propuesta. Si estáis de acuerdo con esta propuesta, Milagrosa, creo que es Milagrosa, Milagros Granado, yo por mí adelante. Vale, de acuerdo. Os mando grabada, os mando grabado la semana que viene, o esta semana el viernes, os mando grabado la segunda parte, ¿de acuerdo? Y nos vemos la semana que viene con el temario completo y hablamos de cuestiones de examen. Bien, hablamos de caseríos. El caserío vasco, la casa vasca, ¿verdad? De la familia, el mejorado. Y aquí un pazo, el castillo de Pambre. Esto es lo que en Galicia se llama un pazo, una unidad total, ¿no? En Palas de Rey, en Lugo. Pues aquí hay el hórreo, ¿verdad? El hórreo, para estancias para el ganado que entran por abajo, la vivienda arriba, espacio ordenado, una unidad de autoconsumo con su pequeño huerto para el maíz, ¿verdad? Las coles, allí la col, ¿cómo se llama? Los grelos, ¿verdad? Los grelos, ¿sí? Autonomía total, una unidad autosuficiente. Por lo tanto, esto no se puede desmembrar, esto tiene que pasar íntegro a una persona. No se puede desmembrar, ni se puede dividir, ni se puede trocear. Es una unidad, como el caserío. Bien, y hemos hablado de la calle, ¿no? Lo dejamos aquí. La calle. Vale, pues por mi parte, nada más. Lo dejamos aquí. En la siguiente sesión hablaremos a partir de la calle y la coda final. Y nos vemos el martes que viene ya libres de temario y a comentar lo que os sugieren los exámenes. Intentaré traer ejercicios anteriores para darle un sentido, ¿vale? Y comentarlo. Lo pasaré, pues si intento conseguir exámenes de un curso anterior, ¿no? lo cuelgo en el foro. Lo cuelgo en el foro para que todos lo traigamos trabajado. Y tengamos un marco de trabajo, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Estupendo. Gracias por asistir. Nos vemos el martes y os mando durante esta semana el resto del semanario. Buenas tardes.